Y hablando de gente, cuatro personas han sido detenidas por la desaparición de Noemí Villar en un pueblo de Huelva el pasado mes de junio. Vamos a ver qué nos cuenta a ese respecto nuestro periodista de policiales, Nacho Abad. Buenos días.
Aquí llega la bestia.
La bestia es también José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, que lo mismo está en Estados Unidos que en África cavando en una mina. Buenos días, José Miguel.
Aquí andamos también para escuchar a la bestia.
¿Qué ha pasado en Huelva?
Bueno, lo de Huelva es un absoluto despropósito. Mira, nos vamos a situar en el mes de junio del año pasado. Noemí, bueno, en el mes de abril del año pasado, Noemí tenía un novio. Él, hablando con el novio, él decía, bueno, estábamos muy bien, éramos muy felices, nos fuimos a vivir juntos, pero de repente ella empezó a mirar las redes y de repente, a través de las redes sociales, conoció a Antonio, el morenito este, y se enamoró por las redes sociales. Atenta al trapo, ¿eh? O sea, se enamora por las redes sociales.
Mira lo que pasa, ¿eh? Ah, que todavía no se habían ni visto.
Ni se habían visto. Así que ella decidió dejarle.
Al novio
e irse con Antonio, el morenito. Él le dijo, no te vayas.
Pero vamos, ¿cómo a intentar... que es morenito?
Bueno, es el apodo. Es como lo llaman. Bueno, la cuestión es que le dijo el novio, no te vayas, yo te quiero, quédate, me he enterado que no es de fiar, no le convenció. No convenció a Noemí, 10 años mayor que este chaval, pues se fue a vivir con él a Santa Olalla, en Huelva. En el mes de junio, pues de repente desaparece Noemí. Cuando le preguntan a la tía del morenito, pues ella dice, no, me dijo que vinieron a buscar unos amigos, hizo las maletas y se fue, que se iba con unos amigos. Y bueno, el morenito al poco tiempo se echó otra pareja y ahí se quedó.
Y ha rey puesto, rey muerto.
Claro, la familia de Noemí empieza a mosquearse porque no hay señales de ella y de repente ven al morenito con otra y dice, ¿esto qué está pasando aquí? Qué cosa más rara, y presentan denuncia. Presentan denuncia y el primer sospechoso es la expareja, al que había dejado para irse con el morenito. Y la Guardia Civil lo interroga y ahí no encuentra nada. Pero siguen interrogando, siguen mirando y dicen, coño, pues si el morenito ha desaparecido, en cuanto nos hemos puesto a investigar, este hombre se ha largado. ¿Dónde se ha ido? Pues a la familia le dijo que primero a Madrid y que luego a Galicia, que tenía que haber unos amigos y... etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que el morenito se fuga, empiezan a sospechar los investigadores de que el morenito está detrás de la desaparición de Noemí, se van hasta Santa Olalla en Huelva y allí detienen al padre del morenito y a la hermana del morenito. Y me gustaría explicar algo. El delito de encubrimiento en España es impune, es decir, no tiene sanción, no tiene reproche penal para las familias, es decir, para las mujeres, para los hermanos, para los tíos, en primer grado. Es decir, si un hijo tuyo mata a alguien y tú le ayudas, una vez que se ha producido el asesinato, le ayudas a esconder el cuerpo, a deshacerte de las pruebas, eso es impune para
quien lo haga. No me lo puedo creer.
Sí, la verdad que desde el punto de vista social es un poco incomprensible.
Bueno, social y moral.
Claro, una cosa es, creo recordar, Nacho, que luego en el juicio, por ejemplo, la familia, ¿qué obligación tiene respecto a decir la verdad?
No tienen que declarar.
Claro. En el juicio todavía podría entenderlo.
Yo eso también, pero esconder el cuerpo que tu hijo ha producido, vamos.
En España se entiende que puede haber presión. Imagínate que un hombre mata a una mujer y le dice a su mujer, ayúdame a esconderla. Y lo hace y a lo mejor hay presión, hay amor.
Bueno,
se entiende.
Eso es diferente y se demuestra después, bueno, en el juicio.
En cualquier caso. No
pero que yo le diga a mi hijo, mira, que te voy a meter en el congelador el cuerpo que me traes, criaturita.
Claro, pero bueno, entiéndeme, tú y yo no lo haríamos, pero bueno, la cuestión es que en el Código Penal español es impune el encubrimiento posterior a un crimen. ¿Y por qué explico esto? Porque han detenido al padre y a la hermana del morenito, es decir, no sospechan que participasen en el encubrimiento de la muerte de Noemí, sino que sospechan que pudo haber una coautoría y, como en un caso menor, una complicidad, es decir, que desarrollasen hechos anteriores que fuesen imprescindibles para que Noemí muriese ayudando al morenito. Bueno, la cuestión es que los detienen. Y les dicen, oye, dame, ¿dónde está el morenito? Pues nos dijo que se iba a Madrid o a Galicia, pero no tenemos ni idea. Dame el número del morenito. Entonces llaman al morenito, lo intentan localizar y ese teléfono, el tío, lógicamente, cuando huye, se deshace del teléfono. Porque vamos, que no hay nadie ya en España que no sepa que al través del teléfono te pueden geolocalizar perfectamente. No solo escuchar, sino que geolocalizar. Y en algunos casos te pueden lanzar hasta el Pegasus y te pueden leer todo el teléfono. Bueno, la cuestión es que se deshace del teléfono. Dices, joder, qué tío más inteligente, se ha deshecho del teléfono para no ser localizado. Bueno, pero es tan lerdo que compra otro nuevo teléfono, porque sin teléfono no puede vivir, y le hace una llamada a su familia para decirle que ya tiene un número y que se lo apunte, pero que no se lo digan a nadie. Entonces, claro, la Guardia Civil, al interrogar al padre y a la hermana, que dicen que ellos son inocentes, que no han hecho nada y que no tienen ni puñetera idea de qué ha pasado con Noemí, le dicen al padre, bueno, ¿y si hubiese matado tu hijo a Noemí, qué habría hecho? Pues la podría haber quemado, porque por aquella época había muchas hogueras aquí en el campo. Ahora te desarrollo el tema de las hogueras. Entonces, la familia le dice a la Guardia Civil, oye, que nos ha llamado con un nuevo número de teléfono, venga, dánoslo, este, venga. Piden un orden judicial y lo sitúan en Madrid. Haciendo pesquisas se dan cuenta que viven en una casa de usera, entonces le ponen una troncha, que es como se llama policialmente una vigilancia, en la puerta de su casa en el barrio de Usera, se sitúan allí y están esperando, y entonces llega la autorización judicial, y la autorización judicial les permite ver en tiempo real cuál es el movimiento de el morenito por Madrid, y se dan cuenta que está cerca de la Puerta del Sol. Así que para allá se van todos corriendo de paisano, y cuando ven al morenito, intentan evitar detenerlo en la Puerta del Sol por el lío que se puede montar, porque hay muchísima gente. Pero como el morenito les detecta, se lanzan sobre ellos, hay una pelea ahí fuerte y unos cuantos golpes, y finalmente lo acaban trincando. Durmió en la comandancia de Madrid ayer por la noche, antes de ayer por la noche, y ayer se fue hacia Huelva para registrar la casa. A mí lo que me dicen es que de momento el cuerpo no ha aparecido por ningún lado, que han hecho catas, que son agujeros en la tierra para en zonas que el georradar ha marcado, para ver si el georradar marca zonas donde ha habido movimientos de tierra, para ver si la podía haber enterrado. Han hecho catas, han puesto a perros especialistas en el olor de cadaverina y no han encontrado absolutamente.
Pero yo tengo dos preguntas. ¿Por qué ha matado el morenito a la muchacha y por qué le ha ayudado su familia?
Bueno, si le ha ayudado o no su familia, yo esto lo desconozco. ¿Y por qué lo ha matado? A ver si me ayuda Gagona a establecer un móvil. Sí. Y te cuento contexto. En una ocasión, el morenito intentó violar a su hermana y como ella se opuso y se resistió, le cortó con un cuchillo en la pierna. Hace unos días...
¿Qué?
Sí, no, sí. Es que hay que entender cómo es el morenito.
Madre mía.
Claro, el morenito tiene un largo historial de violencia. Desconocemos si esa violencia está acompañada, como ocurre tantas veces en España, con consumo de ciertas drogas que además suelen acrecentar esta misma violencia, pero desde luego el tipo tiene ya un historial, es decir, tiene un currículum bien cargadito.
Antes de desaparecer amenaza a su hermana con un cuchillo, ella presenta una denuncia y luego se muere del miedo y le quita la denuncia. La hermana tiene tres hijas, a la hermana le habían quitado la custodia de las tres y ella explicaba que se la habían quitado por culpa del morenito. Es que estamos ante un pieza. Por tanto, el móvil del crimen, a mí se me antoja una explosión de violencia.
Bien,
puntual.
Eso ya lo entendemos. ¿Y ahora por qué le ha ayudado a la familia?
Esto es especular, pero puede ser por mil razones. Uno, porque le quieran, que me cuesta verlo, y otra, porque le tengan pánico o terror, también te digo. Yo entiendo que habríamos sabido ya si la familia le hubiese ayudado y hubiesen colaborado y se lo hubiesen contado a la Guardia Civil, habríamos sabido ya cómo se produjo el crimen, en qué circunstancias, pero hasta donde yo sé, o limpiaron muy bien o no han encontrado, en las inspecciones técnicas o policiales de la casa, no han encontrado rastros de sangre de Noemí.
Lo llamativo del caso, Nacho, Cristina, es que al parecer no fue o no existió solamente una hoguera, sino que hablan en plural de varias hogueras. Exacto.
Pero hablemos de eso, de las hogueras. ¿Cómo, yo ahora os cuento un caso, pero Gaona, ¿cuál es el nivel de calor que se necesita para consumir un cuerpo?
Pues con 1000 y pico grados ya es bastante. Y si además lo ha mejorado, como desgraciadamente hizo Breton en su día, poniendo placas metálicas, etcétera, creando un verdadero horno, pues evidentemente llega un momento que prácticamente todo se volatiliza. Ahora, la experiencia forense es que por mucho que lo intente, siempre quedan pequeños restos óseos. Las epífisis, que son las los extremos de los huesos, a tantos distales como proximales, es decir, los extremos a cada lado, con los huesos largos, pues suelen sobrevivir y algunos tienen una especial resistencia al fuego, como son los fémures, por ejemplo.
Fíjate que mi experiencia en casos me dice lo siguiente, y es cuando se quema un cuerpo, aunque sea, discúlpame la brutalidad, troceado, y tú lo echas a una hoguera y lo quemas, primero necesitas una gran potencia de calor. Sí, segundo, sí. No es tan fácil, son horas de fuego. Sí, y tercero, tercero, los dientes suelen aparecer. Los dientes son muy, muy resistentes. Y hay otro detalle. Cuando tú haces una gran hoguera y quemas un cuerpo, esa hoguera deja marcas en el terreno. Es decir, esto no es que luego llega el viento, sopla las cenizas y aquí paz y después gloria, sino que quedaría una marca contundente durante meses de esa hoguera. A mí me dicen que han mirado las hogueras y que no han encontrado absolutamente nada. Con lo cual deduzco que lo de que el padre aventurase a ver si la ha quemado, pues fue eso. Que lo aventuró porque vio hogueras.
Más o menos.
Oye, porque, bueno, ahí es un rasgo bastante importante, ¿no? Y es aventuró eso porque conoce a su hijo, entendámonos.
Sí, ¿en qué año, en qué mes son las hogueras de San Juan? Porque es que a lo mejor tenía que ver con eso también.
Eso es en junio.
Claro, por eso desapareció en junio, pues a lo mejor tiene que ver con eso.
Ya.
Con las hogueras de San
Juan.
Oye,
uno al tema, porque tienes aquí un apunte de otro caso y apenas tenemos 3 minutos, que pues se ha resuelto el secuestro de un hombre en Marbella. Me interesa a ver si aquí se va a implantar ese sistema de secuestros express que hay en México o en Colombia.
Bueno, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Pero bueno, yo creo que están viniendo mucho de este modus operandi, está viniendo a España. Eran 3 extranjeros que secuestraron a otro extranjero en Marbella, en San Pedro de Alcántara, concretamente, y la idea fue que de repente lo secuestran, la familia se da cuenta que lo han secuestrado 3 individuos y no dice nada ese día, a ver si tiene noticias de él, pero no dice nada, y el sábado pasado denuncia. La policía localiza, la Policía Nacional localiza rápidamente dónde están. Ponen una troncha, que es una vigilancia, en torno a la casa, y ven a unos tíos muy nerviosos que salen a la terraza y hablan por teléfono. Salen y hablan por teléfono y de repente ven al secuestrado que sale medio desnudo de la casa, se descuelga desde el balcón, se deja caer, se parte varios huesos, lo cogen, lo llevan corriendo al hospital y mientras tanto los secuestradores, que se han dado cuenta de que el tipo ha huido y ven a la policía abajo, salen pitando a por su coche, que no podían huir corriendo, que tenían que coger el coche. Y claro, la puerta del garaje les estaba esperando la policía con las armas.
Ahí me encanta que se había escapado el secuestrado. Hoy, me encanta.
Pero espera, que cuando registra la casa se encuentran 2 revólveres, 10.000 euros, máquina de contar dinero, 3 navajas, una de ellas mariposa, 2 relojes de marca de gran prestigio, un vehículo de alta gama, 25 gramos de cocaína rosa en envoltorios individuales y una báscula de precisión digital. ¿A dónde los ha mandado?
A la cárcel, ¿no?
Ahí está. Pues claro.
Oye, ¿y se sabe algo del perfil del héroe, del secuestrado?
Pero bueno, yo no creo que sea muy héroe, Cristina.
O sea, hay quien no se atreve. De repente.
No, claro que se atrevería. Vamos, pero entre muerte y fractura. ¿Sabes lo que quiero decir? Que yo creo que él temía que lo matasen, que encontraron 2 pistolas en su casa, de estos tíos. Entonces, vamos a ver, si yo pienso que a lo mejor luego no tienes el valor de arrojarte desde el
que
desde
no,
el
que
batón,
no, que no, todo el mundo es capaz, me encanta.
Pero bueno, que pinta un ajuste de cuentas, una cosa de estas. Pero el tío se ha hecho daño, O sea, quiero decir que, o alguna deuda por drogas, el tío se ha hecho daño al caer del balcón porque está en el hospital con fracturas,
Qué cosa de verdad. Decir, Nacho Abad. Conocía
su destino.
Sí,
muchísimas gracias. Que
oye,
el
por
anuncio
cierto,
del
Cristina,
programa, que luego siempre lo hacen Nacho y José Miguel.
Sí, terraplanista tú no eres, ¿no?
No he llegado.
No he llegado.
Es lo
bueno,
que me faltaba
no
ya.
No sabes el pollo que tuvimos el otro día en Código 10. Es decir,
que sí,
no
te... que sí, lo he visto en las redes.
Prometo,
hay gente, ¿verdad?, que se cree realmente que la Tierra es plana. La gente es capaz de creerse cualquier cosa.
Prometo programón para el martes a las 11 en 4, en Código 10.
Pues
venga,
ahí lo tenéis.
Vemos.
Un abrazo. Nos vamos a la tertulia de chicos, que hoy tiene lo suyo.